El siguiente programa es apto para toda la familia.
Bienvenidos a UNAD Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que semana a semana en su formato de panel les presenta diversas discusiones, siempre en torno de la educación. Hoy vamos a hablar acerca de la educación posgradual en nuestro país, en momentos en que se dice que las universidades privadas pues están ganándole la carrera por impartir esa educación posgradual a las universidades públicas, en que también hay proliferación de universidades con especializaciones que todavía no han sido certificadas ni acreditadas, y en que en el momento en que siempre se discute que hay muy poco apoyo de las entidades públicas y privadas para la formación de doctorados, el estímulo a los doctorados. De modo que hoy tenemos a una invitada muy especial para hablar del tema, que es la doctora Miriam Ochoa, la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia, quien además es miembro de la sala del CONACES, que es el Consejo Nacional de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, y nos acompaña como siempre el rector de la UNAD, el doctor Jaime Leal Afanador, y con los dos pues vamos a hablar un poquito, vamos a repasar el tema. Quería empezar con usted, doctora Miriam, para que nos cuente un poquito cuál es su visión de lo que está sucediendo en materia de educación posgradual en nuestro país actualmente.
Pienso, Lucía, que la pregunta que planteas es lógica, si uno mira las cifras tal cual como son. Si uno toma en cuenta que en Colombia son más o menos unas 300 instituciones de educación superior y que ni siquiera un 10% de esas son públicas o estatales, pues obviamente hay más egresados de universidades privadas que de universidades públicas, ¿ya? Otro elemento que hay que tomar allí en cuenta es la agilidad que tiene de alguna manera la universidad privada para sacar programas de especialización mucho más rápido de lo que puede una universidad pública por todos los procesos internos de debate, de ajustes, de valoración, de reflexión para determinar si el programa vale la pena o no vale la pena, si la universidad se arriesga o no se arriesga, si está la partida presupuestal o no está la partida presupuestal. Yo creo que internamente en las universidades públicas hay una serie de procedimientos que hacen mucho más lento la preparación de programas posgraduados con la inmediatez de los cambios que se están presentando hoy en día en todos los campos del saber.
Claro. Recientemente salió un estudio del DANE que decía que en Colombia es más fácil que tengan empleo los universitarios que cursan estudios técnicos y que son mejor remunerados que quienes van a la universidad para una carrera profesional de 5 años, etcétera. En ese contexto uno pensaría que de pronto se ha desestimulado la educación posgradual, que entre más especializaciones tenga la gente, menos cabida tiene en el mercado laboral, porque el empleador dice, usted tiene, es demasiado preparado y yo realmente no tengo plata para pagarle.
Sí, aquí hay un elemento cultural que también hay que entrar a desvirtuar, Lucía, en ese análisis que tú estás planteando. El primero es que no por saber más se vale siempre más en un país como el nuestro, desafortunadamente. En países desarrollados, indudablemente, hay un reconocimiento muy profundo por el conocimiento que tiene una persona. Y desde allí, indudablemente, pues se tejen las posibilidades de desarrollo que hoy los tienen en los primeros niveles de frontera de conocimiento y de desarrollo de tecnología de punta. Colombia, desafortunadamente, se ha entendido muy mal el significado de la formación técnica, de la formación tecnológica. Tal vez porque las mismas normas no han sido suficientemente explícitas a la hora de reconocer el valor que para una sociedad tiene este tipo de formación técnica y tecnológica con sus correspondientes especializaciones. Entonces se piensa que la educación técnica y la educación tecnológica son de menor calidad que la educación profesional, y desde allí también se categorizan a las instituciones. Entonces uno ve cómo en esa ruta de mejoramiento siempre las instituciones técnicas y tecnológicas, en lugar de perfeccionarse y consolidarse en su ámbito de actuación, siempre quisieran ser más, volverse universidades, etcétera, etcétera, cuando en sus ámbitos de trabajo formativo hay mucho por hacer. Desde esa lógica, entonces, se reproduce un esquema hacia el sector productivo en donde se piensa que a un técnico y a un tecnólogo hay que pagarles menos que a un profesional, cosa que realmente está totalmente por fuera de la lógica en la cual se maneja socialmente este tipo de profesiones. Ya en el ámbito de los posgrados, qué bueno que Colombia iniciara un plan sostenible en el tiempo, en donde se lograran mayores niveles de especialidad en algunos de los ámbitos de trabajo, particularmente del sector productivo, pero también qué bueno que Colombia ampliara su base de estudio para que muchos más colombianos tuvieran la oportunidad de llegar a doctorados. ¿Por qué? Porque es que el doctorado de alguna manera está ligado íntimamente a la investigación que trasciende frontera de conocimiento. Nosotros hemos sido históricamente dependientes del conocimiento de lo que nos está llegando de otras partes del mundo. Nosotros hemos sido realmente rezagados en la estructura de generación de conocimiento para la aplicación de ese conocimiento en contextos muy particulares de nuestra realidad. Hemos sido unos buenos consumidores de conocimiento, de tecnología, pero me parece que estamos perdiendo un valor muy importante, un valor agregado de nuestro talento humano, en la medida en que no le estamos dando posibilidades de ampliación de esos esquemas de conocimiento básicamente desarrollados desde programas de maestrías y de doctorados, en donde la orientación hacia la investigación tiene que ser mucho más fuerte.
Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que el doctor Leal acaba de plantear en relación con la educación técnica y tecnológica, que es uno de los pilares en este momento, llamémoslo así, del plan de desarrollo sectorial. Y eso es muy coherente, es decir, el doctor Leal sabe, yo siempre he tenido una posición positiva frente al país, ¿no es cierto? Y yo antes de entrar a criticar los cambios, entro a mirar qué de positivo pueden generar esos cambios. En el actual, en esta segunda instancia de gobierno, se ha previsto fortalecer mucho el sector técnico y tecnológico, la formación técnica y tecnológica, que si uno la mira, tiene mucha lógica, porque el sector de los servicios en este siglo XXI ha adquirido una gran relevancia. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que nosotros bajo ninguna circunstancia olvidemos que también tenemos que producir cultura, que también tenemos que producir literatura, que también tenemos que producir otros elementos sociales que nos permitan avanzar en esos aspectos históricos, culturales y sociales del país. Entonces, veo que darle tanta relevancia a lo técnico y lo tecnológico, que está muy asociado con nuestra inserción en el TLC, como usted muy bien lo decía, Lucía, ¿ya? Pero darle tanta prelación, me preocupa, porque entonces nos vamos a volver muy tecnócratas, y entonces vamos a tener un montón de gente, ¿no es cierto?, preparada para el puesto de trabajo, pero no para generar empleo. Yo pienso que hay que buscar un equilibrio, ¿no?
¿Y ese equilibrio lo pueden dar las especializaciones?
Se debe poder dar, ¿no es cierto? Se debe poder dar. No solamente las especializaciones, yo pienso que no es lo uno o lo otro. Yo pienso que es el trabajo paralelo de todos los frentes. Técnico y tecnológico, como usted muy bien lo decía, doctor Leal, lo hemos menospreciado. Siempre se ha asumido que el técnico o el tecnológico es el que arregla las lavadoras, las neveras. Sí. No, el técnico o tecnólogo son gente que está muy es decir, que se necesita muchísimo y que se debe insertar en el sector de los servicios, que es precisamente ese sector que está creciendo hoy en día. Pero debemos trabajar con las especializaciones, debemos trabajar con las maestrías, debemos trabajar, por supuesto, con los doctorados, donde todavía tenemos trabajos muy incipientes.
Trabajos muy incipientes. Y en ese orden de ideas, ¿qué papel juega la calidad el factor de la calidad de la educación, que ha sido una de las banderas, digámoslo, del Ministerio de Educación Nacional en la pasada administración y en la actual. Uno siempre está oyendo el tema de la calidad de la educación. ¿La calidad de las maestrías en Colombia es buena?
Excelente, diría yo. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿cierto? Excelente en todo el sentido de la palabra, porque las personas que están en la academia, que son los que proponen las nuevas maestrías, vienen con una visión mucho más avanzada, ¿verdad? Y al venir con una visión más avanzada, ponen en esos programas de maestría, y yo a veces lo veo con un poquito de preocupación, más exigencias de lo que se pone en el extranjero. Pero frente a esta voluntad política en un momento dado, ¿no es cierto?, de fortalecer y obligar a las universidades a generar programas de formación investigativa, pues nosotros no podíamos, las privadas y después las públicas, por supuesto, no nos podíamos quedar alejados de la necesidad de actualización y de actualización de alto nivel, porque una especialización es una actualización de alto nivel. Ahora, ¿no es cierto?, con la nueva reglamentación, con la ley 30, después de 1991, con 1992, con la 2566 y ahora recientemente el año pasado, pues dijimos, mire, ya hemos hecho un esfuerzo importante, volvamos a darle categoría de maestría a las maestrías de profundización. Correcto. Eso sí, no son de menor calidad, ni de menor intensidad.
Pues le propongo que hagamos una pausa para que después usted nos explique bien con el doctor Leal la diferencia entre las especializaciones, las maestrías y los doctorados, y por qué es tan importante la educación posgradual en un país como el nuestro. Esto es UNAD, Educación y Desarrollo Humano, y tenemos una brevísima pausa para mensajes institucionales.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Esto es UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Y hoy estamos hablando acerca de la educación posgradual en Colombia, su nivel, su calidad. Y pues estábamos discutiendo con la doctora Miriam Ochoa acerca de la diferencia entre especializaciones, maestrías y doctorados en un país como el nuestro, que tiene una gran oferta educativa, en donde muchas veces se ha denunciado que hay gran cantidad de universidades de garaje, que también hay muchas especialidades y especializaciones que no tienen ningún tipo de reconocimiento, pero en un país en donde la mayoría de sus habitantes, cuando tienen una opción de estudiar, pues se preocupan por alcanzar cada vez más y más títulos. Entonces, doctora Miriam, cuéntenos un poquito acerca de esa diferencia que hay entre las especializaciones, las maestrías y los doctorados, y si definitivamente las especializaciones no sirven para nada o son útiles en la medida de las necesidades de la educación colombiana.
Mire, si uno asume, Lucía, que la educación es para toda la vida, todo lo que uno estudie sirve. Yo pienso que uno no puede descalificar el rol de las especializaciones. Tienen su ubicación fundamental como una actualización rápida. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de derecho. Permanentemente hay nuevas normativas. Entonces vienen las especializaciones donde el propósito de ellas es tomar a la comunidad de abogados o de juristas y actualizarlos rápidamente en estas normas que acaban de salir. Por otro lado, las maestrías tienden más a cosas de mayor profundidad. Por ejemplo, la mercadotecnia. A mí me parece que una maestría investigativa en mercadotecnia tiene todo el sentido y toda la lógica, porque uno tiene que recurrir a encuestas, a investigaciones, a opiniones, a mirar cómo están las tendencias del mercado. Entonces, uno como profesional necesita unas herramientas investigativas para poder mejorar su ejercicio profesional. Ahora ya, si se va a hacer doctor, pues como decía el doctor Jaime, se trata es de generar conocimiento nuevo, y como lo decía él también muy bien, nosotros hemos sido unos grandes usuarios o reproductores del conocimiento internacional. Pero yo creo que las especializaciones tienen su lugar, sobre que no están acreditadas o reglamentadas. Perdóneme, le hago allí una observación, y es el Ministerio de Educación ha sido muy claro, y las universidades públicas y privadas tienen hasta finales de este año para obtener el registro calificado de todas las especializaciones. Lo que pasa es que esto es muy nuevo. Con la ley 30 nos dieron total autonomía y no sabíamos cómo manejar eso de la autonomía. Veníamos desde 1886 con una constitución que nos decía todo lo que teníamos que hacer y sobre todo lo que no podíamos hacer. y pasamos en 1991 a la construcción de un Estado social de derecho, donde la participación, la autonomía vienen a ejercer unos roles importantes y no sabemos cómo manejarla, ¿cierto?
Claro.
Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Nos desbordamos y pasamos, creo que de una cifra de 100 instituciones de educación superior a 300 y pico, ¿ya? Y ahora el Estado, ¿no es cierto?, dentro de la función fiscalizadora y controladora que le da la Constitución, ha entrado con decretos como el 2566, como el 1001, a poner unas talanqueras para garantizar la calidad. Y esto es muy nuevo, esto tiene 4 años. Entonces yo pienso que vamos a empezar a recoger el producto de este diálogo entre pares del Ministerio con las instituciones de educación superior en términos de calidad en unos 4 o 5 años, pero es muy nuevo, ¿no es cierto?
Claro. Doctor Leal, usted nos hablaba acerca de la importancia de las carreras técnicas y tecnológicas. En ese rubro específico de la educación, ¿cómo se inserta la educación posgradual?
Bueno, yo soy un convencido de que en la medida en que la educación se profundice en cualquiera de sus expresiones, al nivel técnico, al nivel de la formación administrativa, al nivel de la formación ingenieril, de la formación sociohumanística, la expresión de artes, cualquiera que ella sea, siempre requerirá posibilidades de profundización y ojalá de construcción de nuevo conocimiento. Tal manera que me parece que cuando hablamos de ese parangón sobre educación técnica, tecnológica, lo que estamos planteando es que, lo decía muy bien la doctora Miriam, hay la necesidad de lograr un equilibrio. Colombia se le fue la mano en el esquema de la profesionalización. Todo el mundo quería ser doctor en este país, todo el mundo quería tener un título de profesional.
Sobresaturación de abogados y médicos.
Y entonces hay unas saturaciones allí que en este momento, yo no digo que sean malas, porque finalmente cada vez que usted tiene un poquito de educación va a ser una mejor persona. Eso sí, parte de eso. Y desde allí me parece que lo que se está es equilibrando esa base educativa del país con esta política del Ministerio de Educación de impulsar la formación técnica y tecnológica. Pero aquí hay otro escenario interesante de debatir, Lucía, y en donde me gustaría también escuchar la reflexión de la doctora Miriam, y es lo que tiene que ver con la oferta que hoy se hace en Colombia de múltiples programas posgraduales de universidades que no son colombianas, ¿cierto? Lo decíamos en algún momento con ella, pueden ser nuevas formas, habría que preguntarse, nuevas formas de colonización las que se están planteando allí para el país. ¿Qué calidad tienen ese tipo de programas? Yo particularmente pienso que hay de todo, ¿cierto? Pero que ante la ausencia de una normatividad específica, pues hoy somos sujetos de una manera de expresión de unas ofertas por las que nadie responde, salvo en algunos casos por universidades que son muy serias, pero otras uno lo que percibe es que hay cierta nueva expresión de mercaderes de la educación buscando con condiciones de muy baja calidad penetrar un mercado que indudablemente está abierto a esas necesidades que tiene la población colombiana. Desde allí, yo creo que Colombia necesita, y particularmente el Ministerio, abordar esto de una manera muy seria, muy rigurosa, porque indudablemente no se trata de cerrar las puertas, pero también sí de garantizar que se cumplen unos estándares fundamentales de calidad en los procesos formativos. Fíjense que a nosotros nos pasó todo lo contrario. Nosotros fuimos a los Estados Unidos, en donde la posibilidad de llevar una oferta educativa colombiana para propios y extraños era toda una aventura. Cumplimos con todos los estándares de calidad que exigió el Estado americano. Y desde allí hoy hay una oferta de 5 programas en el nivel de bachelors. Tenemos ya una maestría en educación también aprobada en los Estados Unidos, todo en el ejercicio online que estamos desarrollando allí. Pero digamos que si eso sucediera al contrario, pues uno le preguntaría al Estado colombiano cuáles son los niveles de exigencia de esos estándares que a nosotros nos llevaron 5 años cumpliéndolos.
Que impone el extranjero que de pronto en Colombia no se impone
igual. Desde que arrancamos hasta que nos dieron las licencias, ¿sí? Para garantizar que lo que estamos haciendo es de calidad, pero aquí lo que uno ve es que simplemente lo que vale es el aviso del periódico que surge para hacer la oferta correspondiente. Entonces, sí valdría la pena reflexionar un poco más sobre eso.
Usted, sobre ese tema, ¿qué tiene que decir, doctora Miriam?
Me parece que el tema que plantea el doctor Leal es de vital importancia.
Sobre todo ahora que va a entrar el famoso TLC en vigor y que van a venir muchas universidades del extranjero, principalmente de Estados Unidos, a hacernos sus ofertas académicas.
Yo reitero la calidad, mi posición frente a la calidad de los programas posgraduales del país. No son miles, son pocos, y esos pocos son de muy buena calidad, ¿cierto? Nosotros desafortunadamente padecemos del síndrome de lo importado. A veces pensamos que un título del extranjero es mucho mejor que un título conseguido en el país. Y eso es algo que tenemos que entrar a valorar.
Y eso puede ser mentalidad de los empleadores.
No, y también de las personas que quieren. Dice, yo voy a sacar un título en Francia, o en España, o en Italia, o en Estados Unidos, o en el sur de la Florida, una cosa así, ¿no es cierto? Porque tiene un sello extranjero y eso va a tener mucho más peso frente a los futuros empleados y me va a dar más posibilidad, porque no es lo mismo un doctor de la Universidad del Valle que un doctor de Berkeley, para poner un ejemplo. Y nosotros tenemos que bajarnos de ese preconcepto, de ese imaginario. Nuestros doctorados son escasos, pero buenos. Nuestras maestrías son escasas, pero buenas. Hay que desarrollar más doctorados, desarrollar más maestrías. A mí lo que me preocupa allí es que vemos en este momento una proliferación de avisos, como usted muy bien lo decía, Lucía, que ofrecen lo humano y lo divino en todas las carreras, desde la medicina hasta las nuevas tecnologías.
Había una propaganda que se burlaba a ascensorista bilingüe.
Lamentable, o programas de turismo, por ejemplo. Es decir, perdóneme, ¿no es cierto? Con unas particularidades tan especiales como las colombianas, sacar una maestría o un doctorado en turismo en otro país, donde además en ese país no goza con el reconocimiento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en este momento? En Europa hay una disminución de la población juvenil. Como las universidades son totalmente financiadas por el Estado, ¿verdad?, tienen en este momento un cuerpo profesoral inmenso para atender una población que cada vez está disminuyendo más. Entonces ellos se han visto abocados a ofrecer estos programas por fuera para poder mantener el número de estudiantes que debe tener esa universidad, cuyo número ha ido descendiendo, porque usted muy bien sabe, lo mismo que todos nosotros, que el número de habitantes jóvenes en Europa ha ido disminuyendo de manera importante. Entonces, ofrecen unos programas internacionalmente. Hay dos maneras de ofrecer esos programas. Con programas con las mismas cualidades y el mismo valor en el país de origen, o programas que simplemente lanzan a ver qué incautos caen. Yo pienso que el colombiano que quiere hacer un programa de posgrado debe informarse primero sobre las cualidades de ese programa y no qué tan fácil es que a mí me den un título en 3 meses o en 6 meses o en 4 meses sin tener que moverme de mi casa y sin ni siquiera tener que aprender un segundo idioma. Entonces, yo pienso que hay una responsabilidad del usuario. Si yo voy a tomar un curso de posgrado y lo quiero hacer en el extranjero, averiguar si ese programa cuenta o no cuenta con acreditación, porque todos los de aquí tienen acreditación, tienen registro calificado.
Si me va a servir a la hora de venir
todos
a trabajar a
Colombia. Y segundo, si me lo van a convalidar, porque resulta que las convalidaciones, ¿no es cierto?, tienen los estándares internacionales de los que hablaba el doctor Leal. Y muchos de estos programas son como el espejito cuando vinieron los primeros colonizadores, que nos embelezan con el título extranjero, pero no son ni siquiera válidos en el país de origen, son solamente de exportación para nosotros, pues para muchas de las personas en América Latina que carecemos de un segundo idioma, ¿ya? Y que nos parece mucho más fácil hacer una cosa en español.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y regresamos ya con las conclusiones de este programa en torno a la profesionalización de la educación, a la educación posgradual en Colombia.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Bueno, y regresamos a la parte final de nuestro programa para una despedida muy breve con la doctora Miriam Ochoa, a quien le queremos pedir su concepto sobre por qué es importante pensar en un posgrado aquí en Colombia.
Es importante, las fronteras entre las disciplinas se han ido cambiando y cada día hay que estudiar para toda la vida. el posgrado para todos y en todas las profesiones y en todos los campos laborales es fundamental porque el conocimiento está cambiando, está avanzando cada 5 años.
Doctor Leal, su reflexión final.
Bueno, yo sí creo que en el concepto de la educación permanente, la educación debe darse desde que la persona nace hasta que la persona muere. Y desde allí hay una obligación del sector educativo de brindar posibilidades para todo el que quiera estudiar. Y esas posibilidades hay que darlas desde también la pertinencia que pueda tener esa formación que se dé. Y me parece que en este momento Colombia está en una etapa coyuntural muy interesante de su desarrollo, en donde el sector educativo tiene que volverse protagónico en la transformación social del país.
Pues así llegamos al final de esta emisión de UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Nosotros nos vemos dentro de una semana aquí por el canal institucional. Gracias por acompañarnos.